Y con esta sintonía vamos a pasar a la sección de EKI Center para hablar de asuntos de actualidad económica con Adrián Celay, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Adrián.
Egunon, Irene.
Egunon. Bueno, y nos traes también varios temas a comentar y vamos a empezar hablando un poco acerca de la autogestión yugoslava.
Sí, bueno, vamos a explicar rápidamente qué es, porque muchos de los que nos oyen no sabrán de qué se trata y por qué es importante, ¿no? Porque es importante también en este momento. Mm. Bueno, vamos a ver. En principio, Yugoslavia fue un estado hasta el año 90 aproximadamente, cuando caen los estados socialistas en Europa Oriental. Es un estado que a partir de ese momento, bueno, con varias guerras civiles se dividió en lo que ahora es Serbia, Bosnia, Eslovenia, Croacia, etc., ¿no? Uh-huh. Bueno, durante el periodo entre la Segunda Guerra Mundial, a partir de la Segunda Guerra Mundial, fue un país dentro del bloque socialista, fue un país con características propias, ¿no? Un alto nivel de autonomía política frente al resto del bloque y con un sistema diferente. ¿Sistema diferente en qué se basaba? Bueno, como el resto del bloque oriental, las empresas eran mayoritariamente públicas, pero la gestión de esas empresas no era centralizada, sino que se dejaba en manos de los trabajadores de la empresa. Y eso se le llamaba el sistema autogestionario, ¿no? Fue un modelo que estuvo muy de moda en Europa Occidental, a nivel teórico, político, etcétera. En Francia particularmente, ¿no? Hubo muchos partidarios de extender ese modelo, etcétera. Funcionó bastante bien, con sus ventajas y sus inconvenientes. Y era un modelo que destacaba como claramente diferencial del resto, por supuesto, claro, de Europa Occidental y también del bloque oriental, ¿no? ¿Por qué es interesante este tema? Bueno, nosotros hemos destacado, hasta hace poco tiempo no lo hacíamos, pero hemos visto cómo el funcionamiento práctico de estas empresas autogestionadas era realmente autogestionario. Es decir, aunque eran formalmente empresas públicas, en realidad funcionaban de forma autónoma, muy autónoma, de forma muy similar a lo que son, en nuestro caso, las cooperativas de trabajo, ¿no? Las cooperativas de trabajadores que están muy de moda en nuestro entorno. No son empresas cuya propiedad está en manos de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Esto lo hemos visto a través del análisis macroeconómico, ¿no? Es decir, viendo cómo el comportamiento de la economía en general de Yugoslavia pues acaba comportando de forma similar a cómo se comportaría una economía, digamos, que estuviese totalmente cooperativizada. Es decir, si en una economía determinada, en el País Vasco o en la que sea, la práctica totalidad de la economía de las empresas estuviesen gestionadas por los trabajadores, el comportamiento del conjunto de la economía sería más o menos el que tenía la economía de Yugoslavia, ¿no? Y esto se notaba, por ejemplo, en cifras más altas de inversión en los periodos de crisis, cifras relativamente más altas que en otros modelos, y más bajas en los periodos de expansión, generación de situaciones de desempleo también, digamos, como dato negativo, cosa que no pasaba en el resto del bloque socialista. En Yugoslavia sí pasaba, y esto responde muy directamente a la lógica de una economía totalmente cooperativizada. Bueno, pero esto es muy, muy importante porque nos sirve también en este momento como referencia, también desde el punto de vista de lo que es el movimiento cooperativista o de economía social, en el que siempre se apunta, bueno, a la teoría de que, bueno, qué sucedería o no sucedería con una mayor expansión del modelo cooperativo. Y claro, nos hemos dado cuenta de que este modelo autogestionario de Yugoslavia es una referencia clara. Bueno, primero de que esa extensión es posible, es decir, que sería teóricamente posible, porque eso se ha discutido mucho, ¿no? ¿Qué pasaría con la expansión? ¿Hasta dónde puede llegar la expansión o no teórica, digamos, del modelo cooperativo? Pero el modelo de Yugoslavia demuestra que esa expansión es posible. También nos da bastantes ideas sobre sus ventajas y sus inconvenientes, sobre cómo probablemente tendría que ser complementado con un sector de grandes empresas que actúe con unas dinámicas de empresas muy grandes, tractoras, que actúen con una dinámica un poco distinta a la de las cooperativas de trabajo. caso de Yugoslavia sí demuestra que evidentemente eso requiere, hay factores políticos que lo hacen posible o no. En el caso de Yugoslavia evidentemente hubo una guerra, una revolución de por medio que puso en marcha un modelo socialista a partir del cual se desarrolló el sistema autogestionario. Sin un cambio político radical es muy difícil que eso sea políticamente viable, ¿no? Pero bueno, desde un punto de vista del análisis económico, el modelo de Yugoslavia sí nos enseña la viabilidad de un sistema en conjunto, plenamente autogestionario, plenamente cooperativizado, entre comillas, ¿eh?, teniendo en cuenta las diferencias formales entre un modelo y otro. Y lo que hemos dicho, que también nos enseña nos da claves fundamentales sobre las ventajas o inconvenientes de ese sistema, bueno, que habría que tener en cuenta en caso de avanzar en esa dirección.
Pues bueno, pues con esto, si te parece, vamos a pasar al siguiente tema, Adrián, que es el estancamiento en la eurozona.
Sí, los datos de la evolución del PIB, de la evolución de la economía en la eurozona nos hablan de no se ha entrado todavía en recesión, pero estamos en una economía estancada, en el 0% de crecimiento, digamos. Bueno, en realidad hay que decir que esto no es algo del todo nuevo, porque la economía europea en su conjunto está en realidad estancada desde hace mucho tiempo. Tenemos un crecimiento cada vez menor desde hace 40 años aproximadamente, y un crecimiento de la renta per cápita, que es lo que nos da la cifra de crecimiento real de la renta por habitante, menor del 1% como media en los últimos 15 años. Eso es una situación clara de estancamiento, ¿no? Pero claro, si a una situación de estancamiento, de un crecimiento bajísimo, ¿no?, del 0,5, 0,8 según los años, ¿no?, si a eso le añadimos lo que está sucediendo en los dos últimos años, pues es evidente que tenía que pasar lo que está pasando y va a seguir pasando, ¿no? ¿Qué ha sucedido en estos dos últimos años? Bueno, pues que fundamentalmente por una gestión desastrosa de los dirigentes políticos europeos, pues hemos empezado a tomar una serie de medidas casi de autodestrucción de la economía europea. Primero, con ese corte radical y con la energía barata rusa, que era uno de los pilares de la economía europea, fundamentalmente pues de la economía de países clave como Alemania. Ya se sabía que como consecuencia de esto, pues había un tercio aproximadamente de la economía alemana iba a acabar hundiéndose, ¿no? Y esto es lo que está pasando, y esto está traccionando hacia abajo al conjunto de la economía alemana y detrás de ello pues al conjunto de la economía europea. Porque además, después de ese corte con la energía barata rusa, pues han empezado a tomar medidas de alejamiento, de ruptura progresiva, por ejemplo, con la economía china, y luego otras medidas absurdas de debilitamiento y destrucción del sector primario. Es en parte lo que está generando luego, comentaremos, esa revolución en distintos países europeos. Y claro, después de todas estas medidas, era evidente que si hemos estado en una situación de estancamiento con crecimientos mínimos en todos estos años, pues que evidentemente estamos ya en el cero y que vamos camino de una recesión, salvo que haya algún milagro que nos salve de ello, ¿no? Es evidente que una economía tan debilitada como la europea, si además con unos líderes políticos y unas políticas públicas tan, tan absurdas, pues realmente nos está pasando y nos va a pasar lo que no tiene más que pasar.
Pues bueno, pues vamos a continuar con otro tema, que es un tema que está ahora bastante, ¿no?, que está sonando mucho, que es la revolución de los agricultores.
Sí, bueno, vamos a ver. Aquí tenemos por ahí de distintos problemas, algunos problemas de carácter más técnico, pero de alguna forma ya lo hemos mencionado, dentro de este conjunto de políticas, vamos a decir, extrañas de muchos líderes europeos, pues nos estamos encontrando con un continuo ataque hacia el sector primario, ¿no? Un continuo ataque que se basa en reducción de ayudas, en un incremento de requisitos para la producción, para la venta de productos. En el caso de ciertos países europeos está siendo masiva, por ejemplo, de productos ucranianos en los países del entorno, de entrada masiva, no solo de productos ucranianos, sino de productos ucranianos a los que no se les exigen los requisitos que se exigen a los productos europeos, ¿no? Con lo cual, eso les permite ser mucho más baratos, etcétera, y desplazar del mercado a los productos de los países de alrededor. Bueno, hay toda una serie de medidas que están generando una revolución, una auténtica revolución en el sector primario. Hemos visto que esto estalló con una fuerza tremenda en Holanda e incluso se generó un partido político alrededor de este movimiento. Parece que esto ha sido una clave muy importante para el cambio electoral en Holanda, en los Países Bajos. Y después esto pues se ha extendido a Alemania, a Francia, también a estos países alrededor de Ucrania por esos problemas específicos que tienen, ¿no? Bueno, aquí hay también una serie de medidas extrañas que en parte se relacionan o las están intentando relacionar los líderes políticos europeos de forma absurda, ¿no? Con temas medioambientales, ¿no? Pues llegando a decir disparates como que hay que quitar las ayudas al sector primario porque esto es malo para el clima. O algunos han hecho afirmaciones como que nuestro sistema alimentario en sí mismo, el sistema de producción de alimentación, es uno de los factores fundamentales en el cambio climático, ¿no? Son cosas absolutamente absurdas, pero que están intentando justificar toda una serie de medidas de recorte de ayudas, de mayores restricciones, y que, claro, esto ya hace tiempo que se está hablando de esto, pero las sospechas de que detrás de todos estos movimientos en realidad hay un objetivo de promover las grandes industrias multinacionales de la alimentación y que vayan sustituyendo a los pequeños productores agrícolas, pues son cada vez mayores. Estas grandes industrias están apostando de forma muy fuerte, pues, por un lado por importaciones de otros países, importaciones que gestionan ellos, están apostando por nuevos productos que considerábamos imposibles anteriormente y que se están fomentando de forma creciente desde Europa, como por ejemplo la carne sintética. Esto parecía una fantasía hace 10 años, pero cada vez más pues nos lanzan campañas de que la carne es mala para el clima, por decirlo de alguna forma, y a la vez están poniendo en marcha fábricas que están empezando a producir carne sintética. Pues nos están hablando también de las bondades del consumo, por ejemplo, de insectos, y también para algo que parecía una barbaridad y una fantasía, y nos estamos encontrando también con que están estas multinacionales instalando fábricas en distintos países europeos de producción masiva de insectos para la alimentación. Entonces, bueno, evidentemente esos son los casos límite, ¿no? Pero sí parece que hay un movimiento claro dentro de esas dinámicas que de vez en cuando ponen en marcha las multinacionales, ellos les llaman de destrucción creativa, es decir, para ellos hacerse con nuevos mercados, pues es importante pues destruir mercados ya existentes. Y da la sensación, todo apunta a que esto es un poco lo que se está poniendo en marcha con el sector primario o con una parte fundamental del sector primario.
Pues bueno, pues a ver qué sigue pasando con todo esto, porque también eso, ya sabemos que está habiendo en diferentes puntos movilizaciones de agricultores, entonces pues bueno, veremos a ver cómo avanza todo esto. Y bueno, y ahora nos vas a explicar un poco qué es el foro de Davos.
Sí, de esto se ha hablado mucho estos días, de esa reunión anual del foro de Davos. Pero vamos a ver, se le llama el foro de Davos a esa reunión que se celebra en principio anualmente en Suiza, en la localidad de Davos. Pero es una reunión organizada por el Foro Económico Mundial. La organización que organiza el Foro de Davos es el Foro Económico Mundial. ¿Qué es el Foro Económico Mundial? Pues es una organización compuesta por 1,000 multinacionales. Es decir, a estas reuniones invitan a personas relevantes de todo tipo, pues algunos representantes de las multinacionales, pero también a políticos o figuras de relieve de la cultura, etc. ¿no? Bueno, el Foro de Davos ha destacado ya desde hace muchos años como un foro en el que se lanzan y se contrastan nuevas ideas, en principio, bueno, normalmente desde esa perspectiva de los intereses de las grandes multinacionales. Y en los últimos años, en concreto, bueno, ha llamado mucho la atención teorías que se han lanzado desde este Foro Económico Mundial relacionadas con, bueno, con lo que ellos dicen, bueno, el agotamiento del neoliberalismo, dicen, aunque las multinacionales han sido las promotoras de él y las beneficiarias del neoliberalismo, han reconocido que ese modelo pues ya no funciona más y que hay que poner en marcha un nuevo modelo, ¿no? Este modelo que le están llamando pues a veces capitalismo inclusivo, capitalismo de partes interesadas, los críticos lo están llamando corporativismo, al capitalismo corporativo, distintas denominaciones. Pero bueno, es un modelo en el que están diciendo, bueno, hay que dar, en el que plantean, bueno, lógicamente lo plantean desde el punto de vista de sus intereses, ¿no? Entonces plantean un nuevo modelo de desarrollo en el que las corporaciones tendrían, y ahora ya tienen un peso político muy importante, pero que tendrían mayor peso a través de hacerse con nuevos sectores que ahora están en manos de las pequeñas y medianas empresas y un debilitamiento estructural del Estado, trasladando del Estado a las grandes corporaciones una buena parte de las funciones que ahora están en manos de los organismos públicos, etcétera. Pero al final el diseño sería un nuevo modelo de desarrollo económico en el que las corporaciones tendrían un mayor peso económico, social y político, ¿no? Bueno, pues estas son las fundamentales estrategias que se han trabajado durante los últimos años desde este Foro Económico Mundial, que es el que organiza el Foro de Davos, aunque esto sí es cierto, a partir del estallido geopolítico en Ucrania hicieron varias declaraciones diciendo que, bueno, que ahora pues que había que tener cuidado con cómo se gestionaban estas ideas que había emitido el propio foro, porque ahora decían, pues bueno, las prioridades son hacer frente al desafío geopolítico de Rusia y China, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se mueven en esta dirección a partir de ahora, con qué velocidad y si continúan o no con esa apuesta.
Pues bueno, Adrián, vamos a ir acabando el programa con un último tema, y es que nos vas a hablar sobre la estabilidad de los bancos.
Sí, es un tema recurrente sobre cuál es la situación de los bancos en general en Estados Unidos, en Europa, si están en buena situación, no, si hay riesgo de que quiebren o no. Bueno, y vamos a hacer un comentario muy simple porque tampoco tenemos muy tiempo. Cuando de vez en cuando se hacen análisis, pues por parte de los organismos de la Unión Europea, análisis de tipo general, desde que se llaman stress test o test de esfuerzo para valorar la situación de riesgo del conjunto de la banca, nosotros siempre decimos que, bueno, en principio es algo que no deberían hacer, porque saben que si el resultado es negativo no lo pueden decir. Entonces, necesariamente tienen que decir que la banca está en buena situación, porque si empiezan a decir que la banca está en mala situación, pues el desastre económico puede ser inmediato. La gente empieza a sacar dinero de los bancos, etc., ¿no? Entonces, necesariamente tienen que decir que la banca está en buena situación, ¿no? Entonces, esos análisis, los deberían hacer de forma confidencial, ¿no? Pero hay otro factor muy importante, y es que sin necesidad de ese tipo de análisis, sabemos perfectamente que los bancos están en mala situación en conjunto. ¿Por qué lo sabemos? Pues por el nivel de deuda. Es decir, una estructura económica tan sobreendeudada como la europea y la norteamericana, en la que normalmente se dice que entre la deuda pública y privada no se debería sobrepasar el 100 o el 150% sobre el PIB, y estamos, según cómo se mira, en el 300 o 350% sobre el PIB, pues esto significa que hay un nivel de deuda acumulado tan descomunal que necesariamente los bancos tienen que estar en mala situación, porque ¿quién es el fundamental titular de esas deudas? Pues son los bancos. Es decir, si la sociedad está sobreendeudada, si tiene demasiadas deudas, los bancos están en una situación de riesgo excesivo. Es decir, hay un nivel de deudas acumulado al cual la sociedad, las personas, las empresas, los gobiernos en conjunto no pueden responder, se sabe que no pueden responder, y por lo tanto los bancos en conjunto están en una situación de riesgo Dicho esto, también hay que decir que en concreto en el País Vasco tenemos bastante suerte con tener algunas entidades financieras muy enraizadas, como Kutxabank y Laboral Kutxa, que desde el punto de ese punto de vista de riesgos estructurales, en general hay que pensar que están muy bien posicionados.
Pues bueno, Adrián, no sé si quieres añadir algo más.
No, por mi parte, perfecto. Si quieres, lo dejamos así hasta la semana que viene.
Eso es, pues volvemos a hablar la semana que viene, Adrián.
Estupendo, Leire.
Bueno, es que ricasco.
Vale, Suri, ¿dónde vivís?
Berdín, agur.